Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. Todos queremos ser felices. Sin embargo, pareciera que muchas veces las circunstancias de la vida están en contra que logremos la felicidad. En esta serie titulada Los Hábitos de la Felicidad, el Pastor Rick hace un profundo estudio del libro de Filipenses escrito por el apóstol Pablo desde la prisión. Sin embargo, esta carta de Pablo es un instructivo para alcanzar la felicidad, lo que significa que la felicidad no está basada en tus circunstancias o situaciones. En esta edición de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña cómo podemos superar la derrota, la amargura y el resentimiento, haciéndonos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Acompaña al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza El humilde camino hacia la felicidad.
No sé si ahorita estás atravesando un conflicto en tu vida, pero todos tenemos problemas en las relaciones de nuestra vida. Y si alguna vez has estado exhausto de estos conflictos y te dices a ti mismo, estoy cansado de siempre tener los mismos problemas, has escogido un buen fin de semana porque veremos cómo reducir conflictos unos con otros. Así es como tendrás más armonía y más felicidad en tus relaciones. Y quiero decirte esto, ¿es garantizado que esto funcionará? Esto reducirá absolutamente el conflicto en tu vida e incrementará la felicidad y la armonía si lo haces. Pero debo darte tres advertencias. En primer lugar, lo que te enseñaré va 100% en contra de nuestra cultura. Es exactamente lo opuesto a lo que nos han enseñado en la vida. Nuestra cultura nos ha enseñado lo opuesto de lo que la Biblia dice sobre las relaciones. No existen tantas relaciones exitosas en el mundo, ¿o sí? La mayoría de la gente no es muy buena en las relaciones. ¿Por qué? Porque no seguimos lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo que Dios nos dice que hagamos es exactamente lo opuesto a lo que la cultura nos dice. La segunda advertencia que les necesito dar es esta. Lo que les enseñaré a hacer no es natural. No se siente como si fuera lo correcto hacer, porque naturalmente queremos complacernos a nosotros mismos. Y Dios dice, no, eso no es lo correcto. Y la tercera, si te enseño esta, es porque sé que en esta semana serás probado con ello. Así que solo te advierto, alístate, porque tendrás conflictos en tus relaciones esta semana. ¿De acuerdo? Porque Dios te dará la oportunidad de practicar los cuatro hábitos de la felicidad humilde. El primero de los cuatro hábitos para reducir los conflictos en tu vida, anótenlo. Pablo dice esto, nunca dejar que la soberbia sea mi guía. No importa qué tipo de relación sea, nunca debo dejar que la soberbia me lidere. Ahora, el segundo hábito es lo opuesto al primero. Es solamente otra manera de decir lo mismo. Humillarnos o tropezamos. Necesito ser sumiso, si no, caeré al piso. La amistad se derrumba sin la humildad. La humildad es la base y el cimiento de cada gran matrimonio y cada gran amistad. Porque en la humildad no actúas como si lo supieras todo. En cambio, se trata con respeto y se honra uno al otro. Número 3. Aquí está el tercer hábito para superar el conflicto. Este suena relativamente fácil, pero no lo hacemos. Debo aprender el perdido arte de poner atención. Número 4. La cuarta cosa que necesitan hacer es preguntarte, ¿qué haría Jesús? Sé que esta es una pregunta muy trillada, pero es la verdad y proviene de este versículo, Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Quizá digas, bueno, no sé qué es actuar como Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús en mi escuela? ¿Cómo actuaría en mi matrimonio? ¿Cómo trataría a mi esposa? ¿Cómo trataría a mi esposo? Afortunadamente tenemos tres ejemplos en los siguientes versos para terminar esta plática. Actuar como Jesús significa tres cosas. Número 1, significa no demandar lo que creo merecer. Eso es actuar como Jesús. Nunca demando lo que yo creo merecer. Vamos por la vida pensando que merecemos un mundo de cosas, y cuando no lo obtenemos, nos ponemos muy demandantes. Pero Jesús no hizo eso. Filipenses 2, 6 y 7 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Observen que aquí dice que Jesús es Dios, que Él vino a la tierra como un ser humano y a pesar de que es Dios, no exige sus derechos. Él se va vacío de todo lo que tenía. ¿Pueden observar que esto es algo contracultural? Porque aquí, en Estados Unidos, somos atraídos con cosas como, pues tú tienes tus derechos, estás en tu derecho de hacer esto o aquello. Y sí, tienes razón, pero eso no significa que lo exijas. Es mi derecho de hacerlo y exijo mis derechos. Entonces no eres como Jesús. Hay una mejor forma de hacerlo. Hay una mejor forma de suplir tus necesidades. Hay mejores formas de hacerlo. De hecho, exigir solo hace que la gente se niegue, hacer que tomen más represalias. La Biblia dice, siendo por naturaleza Dios, no lo consideró como algo a qué aferrarse. Y me dirán, un minuto, tengo ese derecho como esposo. Y sí lo tienes. Tengo ese derecho como esposa. Y también lo tienes. Pero no obtendrán lo que necesitan exigiendo sus derechos. Lo más cristiano que se puede hacer es no exigir lo que creo que merezco. Y uso mucho ese versículo cuando contratamos personal para la iglesia de Saddleback. Llevo a un empleado potencial a comer a algún lugar y espero ver cómo trata a los meseros. ¿Es comprensivo o exigente? Y si es exigente, no merece trabajar aquí. No es lugar para ellos. Puedes ser delicado sin rendirte. Puedes ser comprensivo sin ser exigente. Y puedes cubrir tus necesidades sin explotar a la gente. Incluso, puedes lograrlo siendo amable con ellos. ¿Eres comprensivo o exigente? Si quiero ser más como Jesús, no demando lo que creo merecer. Número 2. Busco maneras de servir. No solo no demando lo que creo merecer, no demando y además busco maneras de servir. Filipenses 2:7 dice, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, como nosotros. Si quieres ser como Jesús, tienes que aprender a servir. Eso es lo opuesto a nuestra cultura, porque nuestra cultura dice que el objetivo principal en la vida es lograr que los demás nos sirvan. Y mientras más personas te sirvan, más importante eres. El mundo dice esto. Pero en el sistema de valores de Dios es lo opuesto. No es mientras más personas te sirvan eres más importante. Es mientras más sirvas a más personas lo que te hace importante. Tu autoestima no viene de tu salario. Tu autoestima no viene de tu estatus, ni tampoco de las cosas que posees. La autoestima viene del servicio. Y mientras más sirvas, mientras más entregues tu vida, más te va a bendecir Dios con honor. A esto lo llamo el principio de la Madre Teresa. La Madre Teresa entregó su vida para ayudar a las personas menos influyentes del mundo, a los limosneros y moribundos de Calcuta. Y Dios la elevó a una posición de influencia que llegó a las Naciones Unidas y al Congreso de Estados Unidos y a todos esos lugares. ¿Por qué? Porque Dios dice que el camino a la cima es de bajada. Y Dios dice que antes del honor viene la humildad y que si quieres ser grandioso, aprendas a servir a todos. Pueden practicar esto. Es un hábito que se puede desarrollar y comienza a desarrollarse no con las grandes cosas de tu vida, sino con las pequeñas. Dios prueba tu humildad cada día de tu vida. Cuando sales del servicio y cruzas el campus y ves un pedazo de basura en el suelo, esa es una prueba. ¿Lo van a levantar? ¿O no? Eso es el trabajo de otra persona. Eso está por debajo de mí. Soy demasiado bueno para eso. No debería de levantarlo yo. Hay personas que le pagan por eso. Pueden encontrar mil razones, pero al final de cuentas, es una prueba. ¿Qué tan humildes son? ¿Sirven? Si ven esa basura fuera del lugar, ¿la levantarían? Es una prueba. Son probados con las pequeñas cosas de la vida y eso se observa en las grandes áreas de tu vida. El carácter se revela en las crisis reales, pero se construye con las cosas del día como en regresar el carrito del mercado a su lugar. ¿Cuántas veces han salido de un mercado donde acaban de comprar y como están cansados dicen, ah, en realidad no lo tengo que regresar, aquí lo pondré, y una persona vendrá a recogerlo? Eso fue una prueba, y la acabas de reprobar. Es una prueba de tu orgullo, es una prueba de tu humildad, es una prueba de qué tan genuino eres al servir. y si tienes un corazón para servir o no. Si dices, dejaré que otras personas lo hagan, acabas de comprobar mi punto. Creen que son mejores y si todos hicieran lo que ustedes hacen, nada regresaría a su lugar. Nunca olvidaré la vez que mi amigo Dan Cathy, el hijo de Truett Cathy, la familia Cathy fundó Chick-fil-A y son una familia cristiana. Y son asombrosos. Estaban abriendo el Chick-fil-A de Foothill Ranch y Dan me llevó, pero cuando llegamos vimos que habíamos llegado antes de que abrieran. En verdad, estábamos hambrientos, así que fuimos al lugar de al lado. Creo que era un Taco Bell o algún otro lugar de comida rápida que era competencia de Chick-fil-A. Cuando salimos, nuestras manos estaban sudorosas y sucias. Fuimos al baño, lo usamos, nos lavamos las manos y vi que Dan tomó servilletas extras y estamos hablando del director general de una cadena de restaurantes. Y lo vi tomar esas servilletas y limpiar los lavamanos del baño de Taco Bell en el que estábamos. Lo miré y le dije, gracias por hacer eso, Dan. A lo que él me contestó, Rick, le enseñamos a nuestro personal a dejar cualquier lugar que usen en mejores condiciones de las que lo encontraron, sea su área de trabajo o no. Y solo pensé que nadie en ese Taco Bell y nadie en el corporativo de Taco Bell sabría que el director general de su competencia acababa de limpiar sus lavamanos gratis. Eso es tener corazón de servir. Y es por eso que Dios bendice a Chick-fil-A. Tienen excelente comida, claro. Pero además tienen un libro completo al respecto. Se llama Servicio de la Segunda Milla. ¿Cómo avanzar esa milla extra? Y eso quiere decir que si alguien te pide caminar una milla, caminas dos. Si alguien te pide tu saco, también le das tu camisa. Das esa milla extra. Dios bendice eso. Y cuando haces el bien, Dios te ayuda en tu negocio. Busca formas de servir.
Todos queremos ser felices, pero pareciera que las personas y las circunstancias en nuestras vidas nos quieren hacer infelices. El apóstol Pablo, desde la prisión, escribió una carta a la iglesia de Filipo, donde nos da un manual para ser felices a pesar de lo que venga a nuestras vidas. El pastor Rick ha preparado una serie de 8 enseñanzas llamada Los Hábitos de la Felicidad, basada en el libro de Filipenses. En ella, nos enseña cómo la felicidad, que depende de nuestras circunstancias, siempre terminará. Pero la felicidad que viene de integrar estos hábitos espirituales a nuestra vida será permanente. Queremos enviarte la serie Los Hábitos de la Felicidad en formato MP3 descargable como agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o llamando al 800-600-5004. Al contribuir económicamente, estás participando con este ministerio en llevar la esperanza de Jesucristo al mundo de habla hispana.
Cuando salimos, nuestras manos estaban sudorosas y sucias. Fuimos al baño, lo usamos, nos lavamos las manos y vi que Dan tomó servilletas extras y estamos hablando del director general de una cadena de restaurantes y lo vi tomar esas servilletas y limpiar los lavamanos del baño de Taco Bell en el que estábamos. Lo miré y le dije, gracias por hacer eso, Dan. A lo que él me contestó, Rick, le enseñamos a nuestro personal a dejar cualquier lugar que usen en mejores condiciones de las que lo encontraron, sea su área de trabajo o no. Y solo pensé que nadie en ese Taco Bell y nadie en el corporativo de Taco Bell sabría que el director general de su competencia acababa de limpiar sus lavamanos gratis. Eso es tener corazón de servir. Y es por eso que Dios bendice a Chick-fil-A. Tienen excelente comida, claro. Pero además tienen un libro completo al respecto. Se llama Servicio de la Segunda Milla. ¿Cómo avanzar esa milla extra? Y eso quiere decir que si alguien te pide caminar una milla, caminas dos. Si alguien te pide tu saco, también le das tu camisa. Das esa milla extra. Dios bendice eso. Y cuando haces el bien, Dios te ayuda en tu negocio. Busca formas de servir. Finalmente, número 3. hago lo correcto, aunque me duela. Eso es lo que es actuar como Jesús. ¿Qué haría Jesús? Él no demanda lo que cree que merece. Es comprensivo, no exigente. Él busca maneras de servir. Él sirve en cada situación. Eso es lo que Jesús hace. Hago lo correcto, aunque me duela. En Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo lo correcto, aunque fuera terriblemente doloroso para él. Eso es lo que significa hacer lo correcto, aunque duela. Jesús es el mejor modelo de la humildad que hay. ¿Hay una recompensa? Sí, claro que sí. Y Dios le dio el honor más grande del universo a Jesús, porque Él es el mejor ejemplo de la humildad que hay. El último par de versículos en Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo tanto, y estamos hablando del ejemplo de humildad que Jesús dio, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nos dice que Jesús tiene un nombre más grande que cualquier otro nombre. ¿Se han preguntado por qué las personas usan el nombre de Jesús para maldecir? ¿Habían pensado eso? Nadie dice, oh, por el amor de Rick Warren, nadie usa tu nombre para maldecir porque no importas tanto. ¿Por qué se usa el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre más grande en el universo. Las personas que maldicen ni siquiera se dan cuenta del por qué están usando el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre más grandioso. Y por eso es que usamos ese nombre, porque si hubiera otro nombre más grande, usarían ese, pero no hay, y ni siquiera se dan cuenta cuando lo utilizan. De hecho, afirman que el nombre de Jesús es como ningún otro, y por eso es el que usan cuando van a maldecir. Nadie dice, por el amor de Buda. Dicen Jesús y dicen Dios, porque no hay nombres más grandiosos ni más altos. Observen que dice que un día en el cielo, cuando todos estemos juntos en el día del juicio, cada persona que haya vivido estará reunida frente a Dios, cada humano que haya existido, y dice que ese día se doblará toda rodilla, cada humano que alguna vez haya vivido va a postrarse ante Jesús. Este es el honor más grande, y toda lengua declarará, en otras palabras, todos vamos a admitir que Jesucristo es el Señor y le daremos gloria a Dios Padre. Un día, incluso el ateo va a reconocer la verdad. Cada rodilla se doblará y toda lengua va a confesar en ese día del juicio. Cuando las personas te dicen, ¿en qué se está convirtiendo este mundo? Puedes decir esto, un día se doblará toda rodilla y toda lengua va a declarar que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, que Él es el Señor. Me motiva que un día toda la arrogancia, toda la idolatría y toda negación termine. Y esa escena de cada persona que ha creado Dios, que se postre ante Él y confiese quién es Él, cada nación estará ahí de todas las edades, de todas las religiones, de todas las inclinaciones políticas. Todos vamos a estar ahí. Todos los políticos, todas las estrellas de rock, todos los hombres de negocios, todas las amas de casa, todos los científicos, todos los atletas, todos estarán ahí diciendo, Jesús es el Señor. No es cuestión de si algún momento van a admitirlo, es cuestión de cuándo. O lo admitimos ahora en amor, o lo admitiremos después en el día del juicio. Un día van a darse cuenta de que no son Dios, solo Dios es Dios. Él envió a su Hijo a morir por nosotros y no tendremos oportunidad de entrar al cielo si no es por Él, por la gracia de Jesucristo. Y si hubiera otra forma de hacerlo, créanme, Dios la hubiera usado y no habría malgastado a su Hijo. No eres Dios, Jesucristo es el Señor. Y cuando decimos Jesús es el Señor, es una frase humilde de admitir que yo no lo soy, no soy el dueño de mi destino, no tengo control sobre mi vida. ¿Estás bromeando? No escogiste cuándo nacer. No, ¿dónde nacer? Tampoco cómo nacer, ni dónde vas a morir. No escogiste tu don natural, la mayoría de las cosas que te hacen tú. No tuviste nada que ver con ellas. No tienes el control. Estás en control de tus elecciones, pero solo de eso. Dios te dio el cerebro que tienes, te dio el cuerpo que tienes. Y un día, todos vamos a declarar que Jesucristo es Señor. Cuando recordamos esto, que Jesús es el Señor, ¿saben qué significa? Significa que detenemos nuestro orgullo de estar pensando que somos Dios. Así que, quiero invitarles a que descubramos el poder de esta frase. Cuando estén desalentados, digan, Jesús es el Señor. Cuando sean tentados, digan, Jesús es el Señor. Cuando estén preocupados con miedo o estresados, digan, Jesús es el Señor. Cuando estén fatigados o solos, digan, Jesús es el Señor. Cuando estén de luto, digan, Jesús es el Señor. Tal vez parezca que el lado incorrecto está ganando, pero Jesús es el Señor. Puede parecer que tus problemas son insuperables y que nunca saldrás de deudas, pero Jesús es el Señor. Puede parecer que no puedes con un día más, pero Jesús es el Señor. Puede parecer que nunca vas a resolver tus problemas maritales, pero Jesús es el Señor. O tal vez que las circunstancias están en tu contra y las personas quieran derrotarte, pero Jesús es el Señor. A eso se le llama humildad. Y es el camino a la felicidad. Inclinemos la cabeza. ¿Oran conmigo? Querido Dios, quiero que estés conmigo y quiero tener una vida feliz. Quiero vivir en armonía en mis relaciones. Y estoy seguro que no quiero vivir en conflicto. Ayúdame a hacerlo a tu manera en vez de hacerlo en la forma que el mundo lo hace. Ayúdame a recordar que mi orgullo no puede ser mi guía, a no dejar que la actitud de hacerlo todo por mi cuenta o la de creer que siempre estoy en lo correcto se interpongan en el camino de hacer lo que tú quieres hacer. Ayúdame a ser honesto sobre mis debilidades, a pensar no menos de mí, sino menos en mí. Ayúdame a pensar más en los demás y más en ti, a no obsesionarme con lo que otros piensan de mí. Y Dios, por favor, ayúdame a aprender el arte perdido de poner atención para no estar solamente interesado en mis deportes, pasatiempos, mi escuela, mi carrera, intereses y familia. Ayúdame a estar más interesado en lo que otras personas se interesan y a demostrarlo con amor, poniendo atención, escuchando. Y cuando esté en tiempos difíciles, recuérdame hacer esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? Ayúdame a no demandar lo que creo que me merezco y ayúdame a ser más como Jesús. Y cuando crea que la vida no es justa, ayúdame a recordar la cruz y lo injusto que eso fue. Ayúdame a ver formas de servir en mi día a día y en esta semana, cuando sea probado en estos principios y en estos hábitos en conflicto con los demás. Ayúdame a hacer lo que es correcto, aunque me duela. A ser comprensivo, no exigente. A ser amable sin rendirme. A perdonar. A estar dispuesto a comprometerme. Ayúdame a ser humilde y a ceder. Aceptar que me equivoco. Por favor, perdóname. Y Señor, sé que si camino en humildad y dependencia ante ti, tú has prometido recompensarme en tu palabra. Así que te digo a ti, Jesús, quiero que seas el dueño de mi vida, el Señor, el administrador. Quiero que dirijas mi vida. Quiero que estés a cargo. Tú eres Dios y yo no. Ayúdame a recordar esto. Te pido humildemente que salves mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si acabas de hacer esta oración y aceptaste a Jesucristo en tu corazón, felicidades. Ahora eres mi hermano o mi hermana en el Señor y tienes que contárselo a alguien. ¿Por qué no me lo cuentas a mí? Escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Solo envíame un correo electrónico a esperanza@pastorrick.com y cuéntame tu historia. Me encantaría leerla. Y por cierto, te enviaré material gratis para que puedas comenzar en este nuevo camino con el Señor. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.